A partir de ahora, en COPE más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Hoy día es fundamental la transmisión en streaming para que los eventos, congresos, charlas y sesiones puedan llegar a la mayor cantidad de público posible, evitando desplazamientos físicos, por lo tanto, optimizando recursos. La organización y realización de este tipo de transmisiones es una de las especialidades de Micrea, una empresa que ha aterrizado en el polo hace muy poco, aunque eso sí, cuentan con experiencia previa. ¿Y a qué se dedican? Bueno, pues ofrecen todo tipo de servicios audiovisuales. Hablaremos con ellos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés García y en estos minutos de radio hablamos de tecnología, talento, educación y emprendimiento. Además, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos nos va a dar la clave para no recibir nunca más llamadas, mensajes ni correos electrónicos de tipo comercial. Y Javier Carrión Chaborz nos acercará las últimas novedades relacionadas con los deportes electrónicos y los videojuegos. Lo tenemos todo listo, así que comenzamos.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Hoy viernes finaliza la décima edición del programa de preincubación Go to Work y ya está abierto el plazo para inscribirse para la edición número 11 que va a comenzar en la segunda quincena de marzo. Aquí es que no paran directamente. Rodolfo Tiesler es el responsable del programa Go to Work. Rodolfo, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estamos?
Que no paráis.
Aquí liados con el demo day.
In action, te hemos pillado en este viernes, qué día importante. Enseguida vamos a hablar un poquito de cómo ha ido esta décima edición, una edición especial sin duda alguna. Pero algún oyente que todavía no tenga muy interiorizado qué es el Go to Work, que le pille descolocado, que son ya 10 ediciones, como decimos, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus principales objetivos, Rodolfo?
Pues bueno, es un programa de fomento del emprendimiento. Nosotros aceptamos aquí cualquier proyecto que bien esté en fase de idea o en un estado avanzado, siempre relacionado con el ámbito de los videojuegos, de los medios digitales o de la parte de tecnología inmersiva, de VR, AR y demás. Entonces, bueno, pues nosotros llevamos ya 5 años, esta es la, porque cada edición dura de 5 a 6 meses, ¿vale? Uh-huh. La duración. Entonces, bueno, pues como tú bien dices, estamos ahora mismo concluyendo precisamente hoy viernes con el Demo Day, que implica, bueno, pues que ha terminado este periplo de 5 meses para esta edición. Esta mañana los proyectos, digamos, han hecho el pitch, ¿no? Digamos, lo que sería su presentación de proyecto formal, y desde media mañana, pues, empieza la parte del showroom en el modo demo day, para enseñarle al público lo que han hecho y los trabajos que tienen de productos o servicios ya avanzados.
Rodolfo, y el demo day, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Qué balance me puedes hacer? ¿Cómo ha estado el nivel en esta décima edición?
Pues la verdad es que estos se van superando por cada edición en ese sentido, quiero decir, sobre todo también en lo que son las presentaciones, de alguna manera también el dominio que tienen desde el punto de vista de la parte de tecnología digital y también que también tenemos varios proyectos de producción audiovisual y demás, pues ha habido mucho, ha habido varias sorpresas en la forma de presentar que han tenido algunos de los proyectos de esta edición. De alguna forma también nuestra situación en cada uno de los pitches de no solo de entrenamiento, sino que, bueno, pues si en algún caso existencia que haya de instituciones o inversores que puedan en un momento dado estar interesados en estos proyectos, bueno, pues este es el formato que tiene el invento este americano llamado Elevator Pitch, ¿no? Esto de contarle toda la película a alguien en menos de 3 minutos, que es lo que se trata, ¿no? ¿Entiendes?
Oye, ¿y se consigue eso o no, Rodolfo?
Sí, se pasa mal. Luego le cuento que realmente en Estados Unidos lo hacen en 2 y en 1 minuto.
Ya,
pues
hombre.
Claro, también allí lo hacen, solo van más rápido. ¿Entiendes? Pero bueno, es lo que hay. A partir de ahí, bueno, pues hemos tenido también teníamos una charla de uno de nuestros antiguos coworkers que tiene un caso de éxito, ¿no? En el ámbito del desarrollo de videojuegos, que es Raúl Trujillo, que nos ha pegado una charla en la que yo le pedía que contara un poco la experiencia, ¿no? De cómo empezando en este programa de emprendimiento, pues ha acabado de alguna manera, bueno, pues con facturaciones importantes a base de vender videojuegos, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero has tocado una tecla, Rodolfo, que yo creo que es importante también, porque muchas veces, claro, lo que se suele contar de las noticias es, en fin, hace poco conocíamos que FreePic creo que habría facturado 60 millones o 61 millones de euros. Solemos darle mucho bombo a eso, pero claro, detrás hay mucho trabajo, detrás hay mucha gestión, detrás hay muchos pasos firmes. Claro, que la gente se cree que va a tener la idea de que la va a desarrollar y de que va a ser un nuevo Steve Jobs, por decirlo de alguna manera, o un nuevo Mark Zuckerberg.
O un nuevo acto de un Freepik, ¿no?
Efectivamente, por traerlo aquí a Málaga, sí.
Sí, no, evidentemente que no. Esto es como todo, quiero decir que al final en esta industria incluso los porcentajes se cumplen de la misma forma, o sea, es decir, tenemos que tener 10 proyectos para que uno o dos realmente salgan exitosos, lo cual no significa que de esos otros 8, 4 puedan estar viviendo, honestamente,
claro,
viviendo de los ingresos que se generen. O sea, es la diferencia. Para mí éxito está en poder vivir de algo,
claro,
¿no? Pero
sí.
Hablamos del éxito en los medios de comunicación y demás, cuando ha citado un FreePic y demás, pues entonces estaríamos hablando ya de otro tipo de nivel de facturación. Bueno, en este caso de este chaval el nivel está bastante bastante aceptable y además que tiene una evolución de futuro muy muy buena. Y entonces que los demás vean o se puedan ver o reflejar en casos como este, yo creo que es clave, ¿no? Para precisamente animar y tenerlo puesto claro de cara al mercado y demás, o sea, los videojuegos.
¿Habrá visto proyectos Rodolfo Tiesler en estas 10 ediciones del Go to Work? ¿Tu capacidad de sorpresa todavía es capaz de verse sacudida, Rodolfo?
Completamente. Date cuenta que ahora entramos en el apasionante mundo espejo del metaverso, multiverso y omniverso. Y entonces, bueno, pues todo lo que era en la parte de las tecnologías de XR, todo lo que era realidad virtual, aumentada y demás, que ahí tienen mucho que decir, pues que está todo el campo por sembrar.
Claro.
Entonces, claro, la sorpresa es permanente, sobre todo, bueno, por ideas de todo tipo, ¿no? Otra cosa es que en un momento dado, bueno, pues a lo mejor nos estemos adelantando a ese tiempo que realmente el ser humano pues esté más enchufado como en Ready Player One, ¿no? La película, ¿no? Que ahora, ¿no? Pero bueno, es que también es verdad que hay un tránsito generacional. O sea, en ese sentido, son los niños de ahora los que realmente podrán estar en esa tesitura.
Oye, ¿qué esperas de esta edición número 11? Porque creo, ya se puede escribir. O sea, ¿esto es a rey muerto, rey puesto, Rodolfo?
Sí, no, de hecho, la de hoy ya se ha acostumbrado a la secuencia y abre un mes antes de que acabemos la edición. Ya abre el enlace en la web para el que quiera poder apuntarse a la siguiente, ¿no? En este caso, como tú bien decías, Andrés, al principio, pues nuestros planes serían de poder cubrir plazas y arrancar la segunda quincena de marzo, ¿de acuerdo? Hombre, tenemos que necesitar por lo menos 15 días para todo lo que es el tránsito, la preparación y todo lo demás. Pero vamos, si todo va bien, ya te digo, la segunda quincena ya estaríamos en marcha con la 11ª edición. Y bueno, pues yo espero más de lo mismo, ¿sabes lo que quiero decir?
Sí, ganas.
Espero más videojuegos, más temas de producción audiovisual, más XR y bueno, y de momento, vamos, ahora mismo estamos bien, ¿no? Quiero decir que me mandan desde la Escuela de Organización Industrial, me mandan los formularios para que vaya ya validando y revisando. y de momento bastante bien, ¿vale?
O sea, ¿Dónde está el cupo, Rodolfo? Es decir, ¿hasta
bueno,
dónde?
Depende de las horas año que compute hoy, puede estar entre 22 y 20.
Uf.
O sea, yo tengo ediciones de 20 o de 22. Esta última décima ha sido 22 proyectos y gracias a Dios han llegado los 22 al final. O sea, han cubierto completamente todo el programa, ¿no? De eso se trata. Y entonces, pues ahora el cupo o serán 20 o serán 22. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, cuanto antes, bueno, tampoco quiere decir que también quisiera aclarar que no prima para nada el orden de llegada, ¿no? O sea, quiere decir que esto no es si yo hago el formulario antes que tú, ¿me entiendes?
Sí,
puedo,
sí, claro,
tener más opciones para entrar, porque realmente lo que interesa aquí en el sentido del proceso de selección es, digamos, el analizar, digamos, también, digamos, el tipo de proyecto que es, el modelo de negocio que trae y la posible, ya, eso ya echando un poco de olfato, la posible viabilidad económica que tenga, porque también es nuestra misión en ese sentido dentro del programa el poder llegar a vislumbrar esa viabilidad económica en cualquier caso, ¿no?
A través de la Escuela de la EOI, la Escuela de Organización Industrial, ahí puedes rellenar el formulario. Requisito indispensable, Rodolfo, para poder tener oportunidades de acceder al Go2Work.
Vale, no tiene ningún coste para la persona participar y el único requisito es que la persona no puede estar con una nómina a tiempo completo.
Ajá.
Es absurdo, quiero decir, no puede hacer un programa de emprendimiento si uno tiene toda la jornada de la,
claro,
semana ocupada trabajando. Si tiene media jornada incluso, pues se puede plantear el hecho en sí, ¿vale? Entonces, ese es el único requisito ahora mismo que tiene el programa, ¿vale?
Vale, vale. O sea, que es gratuito y no tener una nómina a tiempo completo. Tal como están las cosas, yo creo que en ese sentido va a tener pocos problemas, desgraciadamente. Vamos a ver, pero sobre todo si tiene ganas de emprender, ¿no? Y tener,
sí,
pues media jornada se puede intentar, pero no tener jornada completa, nómina, jornada,
sí,
completa. Es,
sí,
decir,
sí,
poder dedicarle tiempo para emprender y centrarte, ¿no?
Exactamente. Y además, en esta edición intentamos recuperar el 100% de presencialidad que lo perdimos desde el inicio,
claro,
de la
muy
pandemia.
Importante.
Entonces,
muy
esta edición onceava, volvemos otra vez a recuperar todo lo que es la presencia en el polo, toda la presencia cotidiana en el coworking, que eso ayuda muchísimo, ¿eh? El hecho de estar en remoto afecta bastante a este tipo de programa, ¿vale? Y entonces, bueno, pues todo lo demás, el mentoring, los talleres, etcétera, etcétera, todo presencial.
Vale, entendido. Pues Rodolfo Tisler, responsable de Go2Work, hoy ha sido el Demo Day, se ha hecho balance de la décima edición, ya se está pensando en la décimo primera, si todo va bien, puede que a finales de marzo, segunda quincena de marzo, arranque y a partir de ahí otros 5 o 6 meses. Pues que no pare. Pues Rodolfo Tisler, amigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ti, Andrés. Que vaya todo muy bien. Un saludo.
Mira, y hablando de Go2Work, ahora te voy a hablar de una plataforma que obtuvo el premio al proyecto más innovador en 2021 en el Demo Day de la novena edición de ese programa de la Escuela de Organización Industrial. Bueno, y además no es la primera vez, ni mucho menos, que hablamos en este programa de tecnología de realidad virtual y aumentada al ámbito de la educación, de aplicada a ese ámbito. El Colegio El Pinar de Alaurín de la Torre se ha convertido en un centro piloto que ha creado una plataforma educativa basada en la realidad virtual. El proyecto al que nos referimos se llama Ciencia VR. Ya hablamos con ellos hace algún tiempo y tengo ganas de testar un poco, ver por dónde va ese desarrollo de la herramienta. Bueno, ha sido desarrollada por el técnico en 3D Gabriel Lázaro y la profesora y directora del Departamento de Ciencias del Colegio del Pinar, que es Alejandra Jiménez, y que ya la tenemos en línea. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Alejandra, espero que todo vaya evolucionando bien. Ahora me contarás. Proporcionáis experiencias inmersivas para crear entornos de aprendizaje personalizable. Cuéntame un poco cómo nace esta iniciativa y en qué consiste para ese oyente que nos está escuchando al otro lado de la radio.
Pues mira, nosotros empezamos, bueno, después de la pandemia, empezamos a ver, yo como docente, que había una necesidad de este tipo de recursos educativos, sobre todo en realidad extendida, no solo la realidad virtual, también la realidad de aumentada.
Uh-huh.
Y hablando con Gabriel, que es un amigo, pues decidimos, pues vamos a poner en marcha un proyecto, vamos a crear esos recursos con tu experiencia docente y con mi parte técnica, a ver cómo funciona. Empezamos en el Go2Work, aquí del Polo Digital, y como bien dices, pues ganamos el premio al proyecto más innovador, y esto ha ido en crecimiento, hasta lo último que fue hace una semana que estuvimos en el Transfiere, pues poniendo allí todo nuestro desarrollo de los recursos que estamos generando.
Oye, ¿y cómo fue el Transfiere, Alejandra? Porque sé que también había otra empresa, INSAT, que también estaba dedicada al tema educativo, pero ellos lo que hacían era aplicar los datos satelitales para crear una experiencia educativa, pero vosotros, lógicamente, algo totalmente distinto, que es la creación de un laboratorio virtual utilizando esa tecnología. ¿Cómo fue en el Transfiere? ¿Qué input tuvisteis allí?
Bueno, en el Transfiere fue una experiencia increíble porque ahí se generaron unas sinergias muy interesantes. Entablamos relaciones con muchísimas entidades, desde la universidad a espacios de emprendimiento y otro tipo de actividades, y vimos que es real. O sea, ahora mismo hay una revolución digital que Málaga está viviendo de una manera tremenda, pero aparte en todos los ámbitos, incluido evidentemente en el ámbito educativo. Entonces nosotros vemos, o sea, veo yo en el día a día en el colegio que las aulas en el futuro ya no van a ser aulas como las que teníamos entendidas de toda la vida, sino que van a ser espacios de aprendizaje donde se va a utilizar robótica, realidad aumentada, realidad virtual, diseño 3D, inteligencia artificial, un montón de cosas que ahora mismo, hoy en día, pues todavía están en su inicio, pero que realmente nosotros, como entendemos que es una necesidad, estamos generando desde CSVR.
Bueno, claro, se interactúa, supongo que no ya solo entre los alumnos, sino aquí se puede interactuar con cualquier persona del mundo. Es decir, más que un aprendizaje de coger los libros y hincar los codos, es compartir esos conocimientos, ¿no?, con cualquier persona del mundo.
Totalmente. Nosotros generamos como unos recursos para que cada docente pueda utilizarlo. Somos como una herramienta. Entonces nosotros te generamos un producto básico que tú luego puedes adaptar a las necesidades que tú tengas de tu centro. Si el centro pues tiene pues poca conexión a internet, pues a lo mejor necesitamos menos unidades, o podemos utilizar móviles si no tenemos gafas de realidad virtual. También los recursos que estamos generando se pueden subir a Facebook, podemos utilizarlo con unas gafas que son ahora mismo un poco, que ya son más baratas dentro del ámbito que hay de la realidad virtual, como son las de Oculus, y se generando todos estos recursos, que ahora mismo hay miles en red, sí es cierto, hay muchísimos recursos en realidades aumentadas y en realidad virtual, todo lo que quieras, pero no adaptados para un docente que en el día a día tiene una problemática dentro del aula que pues es X y que tiene que solucionar. Y es lo que tú dices, además es multidisciplinar, porque si yo lo quiero utilizar en cualquier otro país, lo hago en otro idioma, pero que no hay ningún problema porque lo nuestro es universal, es como el código genético, es universal para todos.
Oye, ¿qué beneficios obtiene el alumnado, sobre todo? Por ejemplo, sin tener que moverse de donde están, puedan participar, puedan estar dentro de esa experiencia inmersiva.
Pues mira, dentro de nosotros lo bueno que tenemos como CienciVR es que gracias al Colegio El Pinar, que es donde implantamos y trabajamos con este tipo de actividades, ¿vale? Pues cogemos y tenemos un feedback del alumnado directamente y del profesorado. Entonces vemos que funciona perfectamente. El alumnado adquiere una serie de competencias, sobre todo la digital, en tratamiento de información, en conectividad, y además es muy motivado. O sea, para ello es como muy interesante coger un móvil, ponerse a trabajar, o una tablet, o cualquier cosa que le lleve a otro. Es que lo que hablamos, la tecnología hoy en día nos da la posibilidad de acceder a cualquier espacio que queramos del mundo. De un enfoque multidisciplinar y interactuar con cualquier parte del mundo.
Es una maravilla, mucha tecnología que se está aplicando al ámbito de la educación. Oye, si no tengo mal hecho los cálculos, entrasteis en el polo de contenidos digitales, ahí tenéis unos 2 años para desarrollar el proyecto.
Sí, tenemos, porque nosotros empezamos en el GoToWorld, estuvimos solo el tiempo que tardamos en desarrollar la aplicación para poder implementarlo, y luego solicitamos un espacio en la parte de arriba del polo digital para terminar de desarrollarla. La suerte nuestra es que empezamos en el mobile, hemos hecho 2 talleres, ya hemos trabajado con el ayuntamiento y seguimos generando esos contenidos y moviéndonos por muchos sitios. Y en el Transfiere hemos visto que es una necesidad real que existe y que hay que desarrollar.
O sea, que os ha servido para reafirmaros en que vais en el camino adecuado. Oye, en la última conversación que tuvimos, Alejandra, me comentaste que al profesorado le estaba costando un poquito más abrirse a esta herramienta. Hay profesores que están muy puestos en las nuevas tecnologías, también los hay que no están tanto. Poco a poco, también vais un poco, y valga la redundancia, abriendo el camino.
Sí, sí, totalmente. Yo te digo, nosotros te fabricamos lo que tú necesitas, pero de una forma muy asequible, en un lenguaje fácil y que puedas implementarlo dentro del aula sin ningún problema. Entonces, no hace falta unos conocimientos increíbles de informática, sino algo sencillo, muy planificado y muy adaptado a las necesidades.
Claro, cualquier oyente que esté al otro lado de la radio dice, bueno, me interesa lo que me está explicando Alejandra, oye, está muy bien todo esto que se aplica a la realidad virtual, te pones esas gafas, tienes un laboratorio, tienes un entorno de aprendizaje. Bueno, si algún oyente se quiere hacer una idea real de por dónde van los tiros, muy sencillo, y una página web, además una buena página web, donde vas a poder encontrar un montón de claves sobre ciencia VR, además con un apartado para la aplicación, otro apartado para una demo. Demostración, ahí vas a ver vídeos, quién está detrás de este proyecto y por dónde van los tiros, aunque todavía le queda mucho desarrollo, evidentemente, que yo creo que eso es lo bueno, que esto nunca para de crecer, nunca es un proyecto infinito, podríamos decir, el que lideran Gabriel Lázaro, ese técnico de 3D, y la profesora y directora del Departamento de Ciencias del Colegio El Pinar, Alejandra Jiménez, están detrás de Ciencia VR, cienciavr.com, esa es la página web. Pues Alejandra, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado unos minutos en el programa de hoy.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos la posibilidad de esta difusión.
Nuestro siguiente protagonista llegó hace un par de semanas al polo de contenidos digitales para instalarse allí junto a su socio. Su empresa se llama Micrea y se dedican a la creación de contenido audiovisual, emisiones en streaming, página web, gestión de redes sociales. Bueno, yo creo que mejor preguntarse a qué no se dedican, ¿no?, en el mundo digital. Bueno, son servicios que ofrecen a las empresas. Al frente de Micrea está Adolfo Moyano, ya me está escuchando. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Andrés?
Bienvenido a este, también a partir de ahora, tu programa, Adolfo. Oye, ¿cómo ha sido vuestro aterrizaje en el polo? Cuéntame.
Bueno, pues como bien dices, llevamos ahí unas semanas instalados y porque ya le estábamos dando vueltas a la cabeza. En Micrea es un proyecto que, bueno, no tiene ni siquiera un año hacemos nuestro cumple será el próximo mes de marzo. Ajá. Y es cierto que nosotros, bueno, veníamos buscando un sitio físico porque, claro, dado la expectativa y el crecimiento que estamos teniendo a nivel de audiovisual, porque nosotros le metemos mano a todo lo que tenga el apellido audiovisual, es decir, desde el streaming hasta el tema de vídeos corporativos, vídeos publicitarios, vídeos para redes sociales, en fin, y luego aparte, bueno, pues tenemos también la parte de marketing, de creación de páginas web y de contenido digital. Entonces, bueno, por las demandas también de los clientes y por tener un sitio que sabemos que digamos que es un poco el Silicon Valley de español, ¿no?, o malagueño, ¿no? Allí hay muchas empresas, muchos colegas nuestros por allí, gente que conocemos, y nos lo comentaron, y bueno, echamos la solicitud, pasamos una serie de puntos y de pruebas, ¿no?, y de desafíos, y al final, bueno, pues allí tenemos nuestro despachito desde donde proyectamos hacia el exterior nuestro trabajo.
Oye, no empezaríais en un garaje, ¿no?
No, que va, no. Además que es que nosotros venimos de mundos diferentes, digamos, yo vengo del mundo del periodismo, del mundo de la radio, del tema de los streaming me empecé a especializar hace unos años y yo llevo un poco la parte audiovisual y mi socia pues venía así, empezó, esa sí que empezó desde casa, yo empecé desde un estudio. Ajá. Y ella es la que se dedica al tema de la web, tema de marketing y demás. Entonces, bueno, nos combinamos muy bien, porque normalmente las empresas de comunicación y marketing tienen o eso, o el tema audiovisual o el tema de marketing, pero el combo, el dúo este no lo suele tener muchas empresas, entonces hemos congeniado a la perfección.
Oye, el tema del streaming, no sé si esto a ti te vino a partir del confinamiento, ya llevabas mucho tiempo antes trabajando el tema del streaming, lo que sí está claro que esto de la pandemia le ha pegado un buen acelerón, ¿no?
Sí, hombre, la pandemia, de lo bueno que ha traído en ese caso el confinamiento es que, bueno, que la gente pues ha desarrollado nuevas formas de comunicación, entre ellas el streaming, ¿no? Nosotros llevamos desde 2016 haciendo cositas siempre enfocadas hacia el mundo del deporte, ¿vale? Uh-huh. El tema de retransmisiones y demás, pues grafismo, edición de imágenes, mapas de calor, etcétera, etcétera. Y ahora, bueno, pues en Micrea, básicamente, que conectamos con lo que no es deporte, pues hacemos muchos eventos en directo, desde, por ejemplo, no sé, conciertos, a temas de presentaciones de libros, o incluso podemos estar, a lo mejor, en una sesión de un coach, que está tan de moda hoy en día. Es decir, que somos versátiles en ese sentido y podemos cubrir con el streaming todo.
A ver, por ejemplo, yo tengo una empresa y digo, oye, quiero organizar un campeonato de canicas y quiero que en este campeonato de canicas, yo soy una multinacional, o voy a ofrecer, mejor que un campeonato de canicas, quiero ofrecer unas clases magistrales de canicas, de aprender a jugar a las canicas o a las chapas. Y quiero que todos mis trabajadores a nivel mundial pues puedan participar. Yo eso te lo encargo a ti y tú ya te encargas de generar los enlaces, de poner las cámaras, de, en fin, de mandar las invitaciones a todos los empleados, que yo no me tenga que meter en el fregado. ¿De eso os encargáis vosotros totalmente?
Claro, exactamente. Nosotros, de hecho, tenemos clientes que tienen eventos de este tipo. Por ejemplo, si pondríamos este ejemplo, claro, nosotros gestionamos desde hablar el primer contacto con el cliente a contactar, bueno, pues en este caso hacer el tema de las invitaciones. Y luego a nivel técnico, pues bueno, sí, contamos con compañeros que son operadores de cámaras profesionales, el tema del software y de los programas de emisión del streaming, que con eso ya prácticamente generan los enlaces y realmente lo vemos como algo muy complicado porque dices, uy, tienen muchas cosas, pero cuando tú entras en una rutina y en un ciclo, resulta ya cotidiano, es decir, que prácticamente no cuesta nada. Pero sí, nosotros con una empresa, por ejemplo, que nos pidiera eso, que clases magistrales de canicas, desde el principio hasta el final se lo podemos cubrir todo. Mm-hmm. Hasta incluso el espacio, que por cierto, en el polo digital de contenido donde estamos nosotros hay maravillosas instalaciones, sí, para hacer ese, uh-huh, tipo de eventos. Y además son espacios diáfanos con buena acústica y además también están equipados con la última tecnología, con lo cual nosotros seguramente muchos clientes que quieren hacer, a lo mejor, por ejemplo, nosotros tenemos ahora un cliente que es coach y nos pide localizaciones para hacer sus pildoritas, ¿no? Sí. Pues bueno, pues seguramente acabaremos ahí en el polo digital porque además se lo enseñamos y le ha gustado bastante la idea del emplazamiento y del contexto.
Ajá. Bueno, supongamos que ahora yo tengo otra empresa. En este caso me dedico a organizar eventos. Y estoy como loco porque resulta que los novios me están pidiendo un servicio audiovisual de grabación con dron. Que se ve muy chulo, se ve desde arriba, los invitados, la panorámica del recinto. En fin, que le da un puntito, ¿no? Le da un puntito. ¿Se puede encargar también a vosotros esto?
Claro, porque de hecho nosotros trabajamos con pilotos de drones que tienen su licencia, tienen su seguro y ese servicio lo damos. De hecho, podría ser perfectamente para una boda porque es un enfoque diferente, ¿no? Se aleja un poco de lo tradicional, que son los reportajes fotográficos o de vídeo, y le da otra perspectiva, desde incluso la iglesia hasta si el sitio del convite es exterior o las instalaciones se le pueden hacer tomas aéreas. Y eso sería perfectamente realizable.
Y qué importante, Adolfo, ahora es el tema audiovisual en el contenido digital. Antes, que algo te pudiera ofrecer, además de el típico contenido, la típica noticia, qué importante es ahora que vaya acompañado de un vídeo, por ejemplo, en una web corporativa, de una demostración, de un teaser, de un tráiler. Cualquier cosa ya se le hace un tráiler, por cierto, ¿no? Yo creo que ya no es que sea un complemento, yo creo que ya es parte del producto y así se está asimilando, sobre todo por parte del consumidor. Pero las empresas están también en esa onda, es decir, tienen ya asimilado que lo audiovisual tiene que ser ya algo obligatorio cuando ofreces un contenido en una plataforma.
Bueno, pues a día de hoy es cierto que bueno, hay un reciclaje en cuanto a conceptos de lo que es audiovisual, y hay empresas que sí, que ya lo tienen eso desarrollado. Aún quedan muchas empresas que todavía se tienen que digitalizar. Cuando hablo de digitalizar, hablo básicamente del tema del vídeo. Uh-huh. Pero bueno, tiene la conciencia además que las empresas por generación, o sea, por las personas que están, es verdad, los que sean más mayores, pues a lo mejor le cuesta un poco más dar el paso, pero como los puestos de responsabilidad o de mediana responsabilidad en empresas medianas, pequeñas y grandes cada vez recaen por gente que se ha criado o se ha familiarizado con este tipo de tecnología, especialmente el vídeo, pues cada vez van dando más pasos. De hecho, nosotros es que tenemos clientes de los más variopintos, es decir, nosotros podemos tener desde una constructora, a lo mejor podemos tener hasta una joyería que quiere a lo mejor que le hagamos vídeo de sus productos, ¿no? Entonces, la mentalidad es que si no tienes vídeo, antes decía, bueno, si tú no tienes una página web, no existe, ¿no? Pero si tú no tienes un vídeo, no llegas a la profundidad a lo mejor de campo para captar nuevos clientes, porque bueno, página web, quien más, quien menos, todas las empresas, las pymes, los autónomos suelen tenerlas, pero claro, el vídeo ahora, con la demanda que hay, con la tendencia al consumo de vídeo que vemos desde la gente más joven, ya incluso de mediana edad, que están todo el día, no sé, con el Instagram, con las redes sociales, o sea, Instagram, TikTok, y la gente lo que más que escuchar, más que leer, quieren ver, y ahí es donde entra el vídeo. Por eso, no sé dónde lo escuchaba, en un coloquio de radio, que dice, bueno, es que los jóvenes de hoy en día no, es que no, es muy raro que hagan una llamada de teléfono, eso de se hacen una video, o se hacen una videollamada, sí, o se mandan mensajes de audio, el paradigma cambia. Entonces, el vídeo es una parte fundamental si tú quieres llegar más lejos y quieres captar clientes, porque le estás ofreciendo, digamos, las entrañas de tu negocio.
Uh-huh. O sea que cada vez estamos un poco más vagos en ese sentido, ya
no... Exactamente, básicamente lo de todo hecho, la gente ya claro, lee menos, quiere a lo mejor que incluso a lo mejor en vez de leerse a unas características técnicas, yo qué sé, de un funcionamiento,
sí,
a
sí,
lo mejor de
mira
una
los
lavadora,
tutoriales en YouTube, está claro.
Un video tutorial y ya está. Exacto. Y en 3 minutos ya se maneja mi lavadora. Pues
bueno,
lo mismo
eso ya.
A todos los negocios.
Eso ya habrá que verlo. Lo de si en 3 minutos después de ver el vídeo.
Bueno, 3, 5, lo que sea, pero vaya, que antes de que leerse un tochito de un librito, prefieren irse a, sobre todo la gente joven, ¿no? La gente joven que al final son los que luego van a quedar, claro.
Yo te voy a confesar, Adolfo, que yo cada vez que me toca ponerme corbata y hacerme un nudo concreto, tengo que mirar un vídeo tutorial. O sea, siempre veo.
Claro,
el mismo.
Pues ya está. Entonces ya estamos cumpliendo lo de la tendencia de mirar un vídeo para hacer algo. Estaba. O conseguir algo.
Sí, señor. Bueno,
por eso es tan importante la era del vídeo.
Claro que sí. Pues ahí tienes ese servicio. Oye, si estás buscando algo de lo que hemos hablado, pues mira, aquí tienes esta empresa en el polo de contenidos digitales, Micrea, que está ahí Adolfo Moyano junto a su socia. Por cierto, ¿cómo se llama tu socia, Adolfo?
Rosemary,
pues ahí está. Sí. ¿Es de Málaga ella o...?
Es criada aquí, realmente ella es ecuatoriana, pero es criada para allá, se ha criado aquí desde pequeña.
Sí,
o sea
que ya está
una española más.
Vale, pues. Boquerizada, ya la tenemos aquí boquerizada. Muy bien, pues Adolfo Moyano es una de esas dos personas que están al frente de Micrea, lleva un poquito tiempo en el polo de contenidos digitales, allí los puedes encontrar, pero llevan ya un largo recorrido. Pues Adolfo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos este espacio y para dar a conocer conocer más Micrea. Muchísimas gracias.
Ya tenemos al otro lado del teléfono nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González, que hoy va a responder una de las grandes preguntas que nos hacemos, no sé, 3-4 veces al día mínimo durante toda nuestra vida, que es ¿cómo dejar de recibir llamadas, SMS y correos electrónicos publicitarios? Pues sí, vamos a dar la clave. Don Iván González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, y además que sea para siempre.
Y además para siempre, vitalicio, ¿no? qué bonita palabra esa, depende del contexto en el que la usemos, claro está. Vamos a ver, son molestos. Te llaman, yo comprendo, yo suelo ser muy amable con las personas que me llaman por teléfono para intentar venderme algo. Ellos están haciendo su trabajo, si no puedo atenderlo, pues muy amablemente, pues le digo que yo tampoco puedo en ese momento, y en fin. Pero bueno, llamadas, que si un mensaje, que si un correo electrónico, sobre todo el correo electrónico, el de no deseados está hasta arriba. A ver, Iván, ¿qué claves nos puedes dar precisamente para poder eliminar de nuestra vida estas cosas?
Pues para empezar, un nombre, Robinson, que además de ser el protagonista de una novela maravillosa,
sí, que también, se perdió.
Ahí está, también fue un hombre cabezón que un día, cuando aparecía, ¿te acuerdas aquello de las páginas amarillas en papel? Uh-huh. Cuando el hombre aparecía allí y le llamaban todos los días un montón de gente para venderle cosas, pues este señor dijo, ¿por qué? Esta palabra es siempre bonita, ¿por qué?
Sí.
¿Por qué yo estoy en la lista, yo estoy en las páginas amarillas porque quiero que me llamen mi tita, mi mami, mi abuela, pero yo no estoy aquí para que ustedes me hagan publicidad todos los días? Esto tiene que haber algún sistema para que la gente, antes de que me llame, consulte que yo estoy allí, y entonces digan, este señor no quiere que lo llamemos, y no me llamen más veces, y no me llamen más veces. Entonces, esa era la clave, y este señor fue el que inventó la lista Robinson.
Ajá, bien, me suena, empezamos bien.
Eso es, las listas Robinson existen por cada uno de los países de Europa. En nuestro caso, en España, lo gestiona la Asociación Digital, con el visto bueno de la Agencia Española de Protección de Datos, y para cualquier persona, inscribirse ahí es gratuito. La lista Robinson también se llama lista de exclusión publicitaria, así que ahí ya está dicho todo, ¿verdad?
Sí, pero más fácil decir Robinson.
Sí, ¿verdad?
Queda más,
Más además, más la web se llama, literalmente así, lista Robinson. Entonces, cualquier persona puede inscribirse a él o inscribir a su hijo en menor de 14 años, su email, su teléfono, para que dejar de recibir todo. Email, SMS, WhatsApp, llamada. Porque cualquier empresa, antes de llamarte, Andrés, lo primero que tiene que hacer es comprobar que no estés ahí.
Por ley.
Porque si te llaman y estás en una lista Robinson, yo tengo un caso del despacho de esta semana que le ha costado a una pyme, una empresa pequeñita, que no lo consultó, 4.000 euros. Por hacerte una llamada.
O sea que si yo estoy en la lista Robinson y a mí no paran de darme la lata y yo lo denuncio, me pueden indemnizar.
Sí, bueno, no te van a indemnizar, sino que les van a multar a ellos, pero eso no lo va a recibir tú.
Que no es lo mismo, que no es lo mismo, porque si no está todo el mundo...
No te venga arriba.
Vale. No. Que no lo había entendido, vale.
Pero con dos detalles. El primero es que sea una llamada dirigida a Andrés, es decir, que cuando coja, digan, buena Andrés, te llamo para... si coges la llamada y te preguntan, mire usted, ¿con quién hablo? Y tú dices, soy Andrés, ¿le importaría que le quiero ofrecer un servicio? Y tú dices, venga, sí. Pues ahí no están incumpliendo la ley, porque no saben quién eres, han llamado aleatoriamente a tu teléfono, te están preguntando y tú te estás identificando, te están pidiendo hacer publicidad y tú has dicho que sí.
Vale.
Esa es una clave. Y la segunda, que no sea con una empresa de la que tú ya eres cliente. Porque si tú eres cliente, ellos tienen derecho a ofrecerte sus servicios, tú siempre podrás decir que no y no te volverán a llamar más. Pero la primera vez, como eres cliente de ellos, te podrían llamar. Pero también con una salvedad, te podrían llamar para lo mismo que tienes contratado. Es decir, si yo tengo contratado con una empresa que se dedica a ser agencia, a hacer viajes, y mañana esa empresa empieza a ser seguro, no me pueden llamar para ofrecerme seguros, porque yo lo que he contratado con ellos son viajes.
Claro.
Entonces, solo para lo mismo, o sea, con esa salvedad. Pero funciona, lo bien que funciona esto, es una maravilla. Además, te llaman y tú dices, ¿usted sabe que yo estoy en la lista Robinson? Y te cuelgan como si hubieran escuchado.
¿Ah, sí?
Sí, ya no te vuelven a llamar nunca.
O sea, que en vez de decir buenas noches, Rafaela, el truco es decir, estoy en la lista Robinson.
Claro, porque sabes que, Andrés, para inscribirnos a nosotros es gratuito, pero las empresas consultarlo le cuesta dinero. Entonces, las que son muy pequeñitas deberían de hacerlo, pero algunas no lo hacen y se arriesgan a lo que yo te acabo de decir que le ocurría a esa pyme de los 4.000 euros. Entonces, si tú te llamas y tú dices lista Robinson, disculpe, me habré equivocado, y te marcan con una señal que no te vuelven a llamar, vaya, ya pase por allí.
Que claro, lo que pasa es que luego esto dices tú, bueno, vamos a ver, de 10.000 llamadas que yo hago, puede que me venga una denuncia.
Amigo,
¿me compensa o no me compensa?
Eso es cierto, pero eso a nivel grande, ¿eh? Las pequeñitas no pueden hacer esa regla de tres, porque la pequeñita con 4.000 euros, yo no sé si habrá facturado eso en esa campaña.
Claro.
O sea, las chicas no, pero las grandes sí que hacen esos números, sin duda.
Y supongo que la multa les llegará a esa empresa, ya sea pequeña o grande, siempre que el usuario denuncie.
Efectivamente, siempre que el usuario denuncie, y tiene diferentes formas, diferentes vías. Pero fíjate, la denuncia, esta eran 4.000 euros porque estamos hablando de una pyme, pero la denuncia podría llegar a 10 millones de euros o incluso un 2% de su facturación global. Madre es decir, mía. O sea, puede ser dinero y dinero importante. O sea que madre no es mía. una tontería.
¿Y nosotros cómo podemos denunciar? ¿A través de la misma página esta o...?
Sí, en la misma página lo podría hacer y también lo puede hacer de forma gratuita en la Agencia Española de Protección de Datos, que está para eso. Pero te aseguro que no llegarás, porque en el momento que tú te comuniques con la empresa y le digas, mira, me habéis llamado una vez o he pedido que no me llamaréis más, esta es la segunda, ya vamos a hablar en serio. Rápidamente esto no va a pasar una tercera, no pasará ni una segunda, pero en la tercera es imposible.
Bueno, ya lo sabemos, entra en la página web, lo pones lista Robinson y ya está, inscríbete, porque además tiene, y eso te da mucha tranquilidad, el beneplácito de la Agencia Española de Protección de Datos.
Así sí, que, además, fíjate, te deja cuando te va a escribir Andrea, además súper chulo, porque antes o te escribía o no te escribía, tú decías, mira, tampoco es un sí o un no, mira, a mí no me importaría a lo mejor recibir información sobre tal tema, que no me disgusta. Y no me importaría por email, pero sí me importa por WhatsApp.
Claro.
Ahora ya te deja personalizarlo.
Lo puedes discriminar, ¿no? Que puedes
sí,
ir,
por sectores y por medio.
Ajá. Pues mira, muy útil lo que nos ha contado, bueno, como siempre, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González. Iván, desearte un buen fin de semana y que volveremos a escucharte el viernes que viene, si Dios quiere. Un fuerte abrazo, amigo.
Otro a ti.
Universo eSports. Con Javier Carrión.
Llega el momento de saber qué pasa en el mundo de los deportes electrónicos, sobre todo en los eventos, también en los videojuegos y las consolas, y para eso nadie mejor que don Javier Carrión Chavoz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido a este tu programa y al de todos los oyentes. Oye, vamos a hablar empezando eventos. Ya lo mencionábamos la semana pasada, también la anterior. Hicimos una breve reseña que, bueno, el pasado fin de semana se vivió, yo creo que sobre todo por el tema de la vuelta a los eventos presenciales, una cita muy especial en Valencia, donde resides ahora. Eres uno de los responsables de DreamHack y precisamente un evento asociado a DreamHack. ¿Cómo fue la cosa, Javi? ¿Balance positivo?
Pues muy positivo y lo que dices tú, lo más importante es que la vuelta a los eventos presenciales por parte de DreamHack, por parte de nuestra compañía, y muy positivo porque al final se agotaron todas las entradas, tuvimos 1.000 personas durante el sábado disfrutando de competiciones, de batallas de gallos, de zonas de juego libre, simuladores de coches, bueno, un montón de cosas. Y el feedback después del evento de la gente que fue, la verdad que encantados y ya diciendo que cuando repetíamos un evento de ese tipo, que querían volver.
No está mal, no está mal. Y eso sirve para calentar motores, ¿no?
Total, era la presentación de DreamHack, que bueno, como ya hemos comentado muchas veces, DreamHack Valencia en este caso es el evento de referencia a nivel nacional de eSport, donde las mejores competiciones internacionales suceden, 65.000 visitantes van a ese festival. Y esto era como, bueno, pues después de 2 años sin eventos, era la presentación, era volver a hacer un evento mucho más pequeñito que lo que es DreamHack, pero volver a conectar con la gente, con la ciudad y volver a decir que ya estamos aquí otra vez.
Bueno, pues siempre es maravilloso, ¿no?, hablar de eventos y sobre todo presenciales. Oye, hablando de líos, hablando de cosas, la final de la Superliga Orange agota las entradas en Sevilla.
Totalmente. También otra buena noticia, vuelven los eventos presenciales también de la LVP, de Superliga. En este caso repiten sede de las finales, ya estuvieron en Sevilla antes de la pandemia y vuelven a Sevilla al Teatro de la Cartuja, es un teatro para 2.000 personas y han agotado las 2.000 entradas en una semana, desde que sacaron a la venta, pues la semana pasada sacaron y esta semana ya se han agotado. Todo un éxito porque aún no sabemos los finalistas, pero la gente tiene ganas de disfrutar. Hay que pensar que este año la Superliga viene con mucho interés. Hay un equipo que está Ibai, que está Piqué, está Giants, que siempre es referencia y es el que más competiciones ha ganado. Está Movistar Riders, Heretic, bueno, están todos los grandes y la gente tiene muchas ganas de un evento así y como tal se han agotado, con lo cual en Sevilla habrá un gran espectáculo. en marzo, a finales de marzo será.
Bueno, hay que anotarlo, sin duda alguna, es buenísima noticia. Vamos a entrar en el bonito mundo de los videojuegos y, hombre, la teníamos que dedicar nuestros minutos a este juego. Hablamos de Elden Ring, es la sensación, está a la venta desde hace unas horas, desde la pasada medianoche. Vamos a escuchar un poco de su tráiler.
Sobrevino la devastación, una guerra que trajo oscuridad. El círculo de Elden fue destruido. ¿Pero quién lo hizo? ¿Y por qué? ¿Qué esperaban conseguir los semidioses enfrentándose? Por ello habitamos un mundo dividido, esperando la llegada del Señor del Círculo. A menos que pudieras conseguir la corona.
Bueno, y ahí está el quid de la cuestión, Javi. La corona, hay que conseguirla. ¿Quién lanza este juego?
Bueno, lanza From Software, que es un estudio dedicado a esta tipología de juegos donde son los reyes. Y bueno, pues sale Elden Ring, que es, yo creo que es su obra más grande hasta el momento, y por lo que parece en los análisis previos, no defraudan a absolutamente nadie. Un auténtico juegazo y que, bueno, puede marcar, puede hacer historia realmente, porque las valoraciones le están poniendo, para que te hagas una idea, la media sobre 100, después de todos los análisis de todos los medios internacionales, está en 98.
¡Madre mía!
Es casi un perfect, es un 9,8 sobre 10, y que, bueno, podemos decir que en la historia ningún juego ha conseguido un 98, el más cerca es el Super Mario Odyssey de la Nintendo Switch, que tiene un 97, con lo cual estamos hablando de un juego que puede marcar historia y puede ser referencia a nivel mundial en cuanto a fuerza de videojuegos.
Bueno, aquel que dice, bueno, a mí los videojuegos ni me van ni me vienen, da igual, pero recomendamos que entren, busquen en Google tráiler de Elden Ring, el videojuego, por lo menos que vean el tráiler, que yo creo que da una fotografía muy veraz de por dónde van hoy el nivel que tienen los videojuegos. Total. 30 segundos porque este juego también tiene sus peros, Javi.
Sí, yo lo que digo, es un juego que va a marcar tendencia, que va a salir en todos lados, que todo el mundo va a tener esa necesidad casi de comprarlo y no se equivocarán, pero sí que hay que hacer una recomendación, que no es un juego fácil, que no es un juego para todo el mundo, es un juego muy complicado donde pues donde cada rival tienes que estudiarlo y posiblemente para pasártelo mueras más de 1000 veces y a lo mejor nos quedamos cortos. Entonces es un juego que hay que tener paciencia y que aprender cada rival en cada momento. Y que para aquella gente que no tenga paciencia o que sus habilidades no sean muy altas en los videojuegos, puede ser muy frustrante. Por tanto, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si aún así eso no te para tener un juego, estamos hablando de un juego que va a marcar historia. Pero hay que tener en cuenta eso para que luego no nos llevemos sorpresas.
Y salgamos
ya. 60 euros. Y hay que pensar bien que realmente nos va a gustar ese tipo de juego.
Sí, señor. 60 pavos. Elden Ring ya está a la venta. Pues don Javier Carrión Chaborz, XAVORZ, ese es un nick. Gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, Andrés.
Un abrazo. Te dejo ahora con Va de Cultura, con Carmen Cerván, programa regional, de hecho desde aquí, desde Málaga. Y después, pues también un programa para toda Andalucía, desde estos mismos estudios, Destino Andalucía, con Mónica García, Pedro González, no te lo pierdas. Recibe el saludo, Andrés García. Ahora noticias, sigue en compañía de tu radio.